Voces de A Coruña en Radio Voz.
Iniciamos la cuarta hora de este Voces de A Coruña de Radio Voz. Aquí estamos hasta las 2 con vosotros. Enseguida llegará Santi Vázquez con su naturaleza kilómetro cero, que vamos a hablar de las jinetas, que sí, que las hay por aquí, que se parecen a una especie de gato y son así muy noctámbulas. Hablaremos del picudo, de esos patos que habéis visto en el río de Mesoiro y de un montón de cosas. Hablaremos también con el jubilado Varela, que ha venido ya, está ya por aquí, jubilado. ¿Qué le pasa? ¿Qué perdón, hace?
Estaba cantando canción que me gusta.
Ah, le gusta esta. Ay, no, que... sí, a mí también me gusta.
Yo me pongo arriba muy rápido.
Ya lo veo, ya lo veo.
Me viene el tecle.
Hay que verlo bailando aquí en el estudio, a jubilado. Y bueno, tendremos aquí hasta las 2 de la tarde también oportunidad de conectar con la redacción de La Voz de Galicia para ver cuáles son las noticias más destacadas de esta hora de la mañana. Nosotros tenemos algunas que contarles y vamos ya con ellas. Aparte de ese temporal, alerta naranja de viento que tenemos hoy en la costa coruñesa y de los cortes de tráfico por las obras de San Andrés, que empiezan ya mañana. Inditex es noticia porque vuelve a Ucrania con el inicio hoy de la actividad online y a partir de mañana en tiendas. Inditex reabre en Ucrania. La compañía ha decidido reanudar sus operaciones 2 años después de abandonar el país tras la invasión militar de Rusia. Hoy está previsto que active la plataforma online con las 7 marcas que conforman la cartera y mañana miércoles comenzará la apertura de una red comercial de hasta 20 tiendas, todas ellas en el área de la capital. La compañía prevé que la reapertura de su negocio en el país sea gradual e irá adaptándose a las necesidades del mercado. Y aquí en A Coruña se está celebrando hoy el Día Mundial del Autismo. Además, se está haciendo una entidad que es la referente en el tratamiento de este trastorno en nuestra urbe, que es Aspanaes. Y hasta allí se ha ido nuestra compañera Beatriz Franco. ¿Qué es lo que están comentando los expertos en este día? ¿Qué tenemos que recordar para conmemorar este Día del Autismo? Bea, hola de nuevo.
Bueno, pues hola de nuevo, Loreto. Sobre todo el hecho de instar, han dicho desde esta asociación Aspanaes, a los gobiernos, a las administraciones en general, a adoptar medidas concretas que garanticen pues a las personas autistas el acceso equitativo a todos los servicios y recursos especializados que necesitan, ¿no? Hoy en día, ha dicho Ignacio Labella, que es el presidente de Aspanaes, la sociedad pues entiende lo que es el autismo y cada día son más visibles, por eso necesitan el apoyo de las administraciones, ¿no? El lema de este año, también se ha referido a este asunto, es el autismo cerca de ti, porque cerca del 1% de los nacimientos presenta espectro autista. Vamos a escuchar a Ignacio Labella, que lo ha afirmado esta misma mañana, aquí en el centro donde me encuentro, en el Centro de Educación Especial de Aspanaes, en la calle Catecismo, donde hace un frío, bueno, un viento, quería decir, de órdago. Vamos con él.
Este año el lema el autismo cerca de ti tiene que ver con que el 1% se estima que el 1% de los nacimientos que hay en el mundo pues presentará autismo. Somos un colectivo grande que necesita ayudas y nosotros, bueno, pues estamos muy agradecidos desde luego porque la Diputación y el Ayuntamiento de La Coruña pues siempre han estado dispuestos y siempre que, como decía el presidente, siempre que han tenido algún recurso o alguna ayuda posible para nosotros, se han puesto en contacto con nosotros. La sociedad en general, hablo, ya no hablo de casos particulares, pero la sociedad en general entiende lo que es el autismo, conoce que existe y cada día somos más visibles, la gente nos comprende mejor y por tanto, bueno, pues se solidariza mejor con esta causa.
Y precisamente las administraciones, en este caso la local, y también la Diputación Provincial han querido estar ahí, no han querido faltar, y ha acudido Valentín González Formoso, el presidente del ente provincial, y ha dicho que es un día de celebración también, después de que la Real Academia modificase el término autismo y reconociese por fin que es un trastorno sin más, sino una enfermedad, ¿no? Mostró el Valentín González Formoso la sensibilidad ante la asociación, que es muy necesaria expresarla, y este reto enorme, ¿no?, que tenemos por delante como sociedad de facilitar a todas estas personas una vida mejor. También acudió Josaneira, la concejala de Bienestar Social, y ensalzó esa importancia de colaboración entre las administraciones y las entidades, ¿no?, como Spanaes, porque es importante, muy importante, el poner cada vez más recursos a su alcance. Y todo esto en el Centro de Educación Especial Spanaes Loreto, donde cursan estudios chavales de 4 a 21 años, un total de 40, y algunos de ellos pues han posado para nosotros en una fotografía portando pues un símbolo de infinito, símbolo matemático de infinito, así muy muy colorido, que acompañado por ese lema "autismo cerca de ti", que si quiere la gente compartirlo en redes sociales tiene que escribirlo todo junto con un hashtag para eso, visibilizar todavía más si cabe el día que se está conmemorando hoy, el Día Mundial de Concienciación.
Por cierto, que la sede de las Spanaes está en el Viña, ¿no? Entonces, has dicho calle Catecismo, está justo ahí al lado del Centro Cívico Municipal del Viña.
Justo, sí, es la primera vez que voy, es raro en todos estos años, pero sí, la primera vez que me ha coincidido acudir, así después de circular por unas pistas así muy, muy, muy estrechitas, y está así en lo alto, en la zona del Viña, sí.
O sea, ¿llegaste desde la Avenida de Nueva York y torciendo por un caminito a la derecha, o no? ¿Fui subiendo la Zapateira, a la altura del Colegio Jesuitinas, sí, o fuiste por abajo, por el otro lado?
Fui por abajo, por
el otro lado. Ah, vale, llegaste desde el campus, entonces.
Justo, sí, sí, por donde me llevó
el Maps, vale. Sí, ya te veo, sí, que estás ahí rodeada de verde, porque es una zona en la que todavía hay mucha finca, mucha huerta, hay sobre todo casas individuales, y ahí en medio está el Centro Spanaes, muy, muy interesante lo que nos has contado. Pues sí, a ver, sí, si nos concienciamos más entre todos. Gracias.
Justo. Sí, te pones a ello. Gracias.
Venga, hasta ahora. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con este mensaje de garantizarle el acceso equitativo a todos los servicios que nos dejaba el presidente de Aspanaes en la sintonía de Radio Voz, Ignacio Labella. 12:07. También hay una petición del Partido Popular que acaban de hacernos llegar a nuestra redacción. El PP convoca la Comisión de Transparencia en A Coruña para pedir explicaciones por las trabas en los expedientes de la Avenida del Ejército 96 primero. Este es Roberto Rodríguez, del Partido Popular.
Tal y como nos comprometimos la pasada semana, acabamos de convocar la Comisión de Transparencia y lo hemos hecho para pedir explicaciones al Gobierno Municipal sobre la forma en la que se ha dificultado el acceso a los expedientes relacionados con los inmuebles adquiridos por el concejal de Urbanismo, el señor Laje Tuñas. Lo hemos hecho porque, a pesar de que reiteradamente estamos pidiendo copia de todos los expedientes, también de estos, y no se nos deniega, sin embargo, no se nos da esa copia y se nos facilita simplemente acceso, sin posibilidad de hacer ninguna copia de esos documentos. Y porque, además, lo que todavía resulta más grave, en la pasada semana hemos constatado cómo esos expedientes que se nos han facilitado han estado incompletos. El martes vimos cómo faltaba un informe esencial, el informe policial, y en el día de ayer hemos vuelto a constatar cómo otros informes de los expedientes de disciplina urbanística y de los expedientes relacionados con la licencia de las obras también están incompletos. Por eso pediremos explicaciones sobre estas cuestiones. De igual modo, esta misma semana haremos públicas nuestras conclusiones sobre las irregularidades de fondo que estamos apreciando en estos expedientes y las medidas que vamos a adoptar al respecto.
Y además, esta mañana hemos asistido a la protesta de los trabajadores mariscadores de la Ría de Oburgo, que se plantean llevar ante la Unión Europea el impacto ambiental de las obras del dragado. Piden al Ministerio de Transición Ecológica, responsable de la obra, estudios de granulometría y batimetría antes de proceder a la siembra que tenían previsto para ahora, para abril, y que de momento queda suspendida. Desde el Ministerio han dado por finalizado el proyecto de regeneración de la ría y con él se terminan también las ayudas económicas. Sin embargo, los mariscadores reclaman que esas compensaciones económicas continúen, ya que todavía no se ha llevado a cabo la siembra y tendrán que esperar para hacerla unos 24 meses hasta poder faenar. Así que hoy se han manifestado delante de la delegación del Gobierno. 12:10, seguimos.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Bienvenido, buenos días, ¿cómo está?
Anda por ahí, vea, para cerca de mi finca.
Del Viña, ¿no? En el Viña.
Ah, en el Viña.
¿Usted vive más hacia Meso?
Somes. Bueno, pero si...
Tenga ley, Dalí.
Si ve apurada por el viento, le coja un chubasco.
¿Sí?
Chubasco, ¿sí? Dos vascos. Pues que
chú,
se me...
Chú.
Que se acerque que está Maruja, que le abra la puerta, ¿vale? Le dice que va de parte mía.
Sí, porque dijo que se había perdido un poco por las pistas, por los caminos que había.
Oye, usted avísale. A la unidad móvil de Bea.
Yo traducción simultánea. Aviso a la unidad móvil de Beatriz Franco de que puede ser asistido por Maruja. Hola, Maruja. Un
exactamente.
Beso.
¿Eh? Vale, que vale. La invita allí a un cafecito, bueno.
Vale. Pero bueno, del Viña a Someso, inda y un trecho.
Bueno, hombre, tú lo haces en nada. Yo me hago paseos por ahí. Bah.
Sí, camina mucho.
Voy y vuelvo. Sí que yo camino mucho, ¿eh?
Sí.
Yo soy como Frodo Bolsón. ¿Y este qué? No. Igual que mandaron ahí
animal,
que le dijeron, lleva el anillo.
Sí.
Eso, exactamente.
Primero llevan el carro este y luego ya iban andando.
Claro.
Descalzo.
A mí cuando me dice Maruja, mira, vete ahí al Carrefour.
Sí.
Carrefour.
Sí.
Entonces yo voy al Carrefour y aún me doy una vuelta.
Y va andando y vuelve.
Claro, claro. Es así. Bueno. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo.
Sí, importante.
Que son unos niños y niñas súper empáticos y súper lindos.
Y cariñosos.
Y hay que celebrarlo.
Y quererles mucho.
Y quererles mucho. Y después también es el Día Mundial de los Despeinados. Aquí en Coruña.
Hoy sí, hoy sí.
Hoy da igual cómo vayas, que vayas monísima de la muerte, como decís, supermona, o que te maquilles, te peines por la mañana así el pelo a un lado, te pongas gomina.
Da igual.
Da igual.
Sí.
Da igual. ¿Por qué? Porque hay temporal otra vez.
Da igual que saques el paraguas. Mejor ni lo saques hoy.
Que están ahora mismo, estamos con... ¿Qué te pones estos días?
Ya.
Porque claro...
Pero usted tiene esas tribulaciones.
Yo tengo estas tribulaciones.
Sí.
Porque por la mañana, mira, ahora mismo mi armario parece, la boca del metro.
Ya.
Porque no saben lo que hay.
Yo pensé que usted vestía igual todo el año, en plan, como súper abrigado siempre.
A ver, sí, hombre, yo soy pecho palomo, pecho lobo, ¿sabes? Me voy a bañar todo el año y todo eso. Pero también, como va, si hace viento, frío, otro día de repente para y abre el sol unos rayiños y tal... ¿Qué haces? ¿Qué hacemos con esa ropa de entretien?
Es un poco rollo, sí.
¿Eh? Porque es que ahora mismo, yo creo que el que pone los escaparates de Zara está ahora mismo de baja por depresión, porque no sabe qué poner.
Sí, es verdad.
Es
el entretiempo,
así.
Ese concepto etéreo que no se sabe para qué vale.
¡Hi!
¿Oh? ¿Quién está ahí?
¿Quién es usted?
¿Alguien ha entrado?
My name is Wendy Gleason.
Good morning.
Wendy. ¿Y Peter Pan?
Oh, my God, qué gracioso.
¿Quién es usted? Buenos días, good morning.
Perdón, ¿molesto?
No, bueno, un poquillo sí, porque yo estaba aquí haciendo mi sección.
Claro.
¿Usted a qué viene aquí?
Perdón.
Perdón.
Sí, sí. Yo vengo en el crucero.
Ay, es un crucerista del Arbia.
Yeah. My husband.
¿Su qué?
Marido.
A su marido, su husband.
Husband.
Ah, vale, su marido.
Ya. Yeah. Yo tengo pronunciación en clase.
Es que me cuesta pillarle, ¿vale?
Ya.
Yeah. Si no sé tanto inglés.
Está ahí fuera, hemos venido.
Sí.
Han venido, vale.
Yo miro el diccionario.
Sí.
Traducción.
Sí, vale.
Ok.
Vale. ¿Qué nos quiere contar,
favor,
señora?
Please. Importante saber nosotros.
Sí, está mirando el móvil porque ha puesto la fara y la ha traducido y la está intentando leer.
Ya. Yeah. Queremos visitar Coruña hasta las 5 o'clock.
Hasta las 5 de la tarde, vale. Entonces, ¿quieres saber qué ver?
Vale. ¿No? Entonces, ¿quieres saber qué ver?
Claro.
Ya. Yeah. Me gustaría ir a Playa Ocean Resort.
¿Vale? Hoy está complicado, ¿verdad, Loreto?
Bueno, sí.
Hoy está complicado.
Sí, hoy sopla mucho viento allí.
Mira, a ver si me entiendes. Hoy, today...
Yes. No hace falta gritar, Varela.
No, pero es por no me entiende, Juan.
Ya.
Yes, entiéndame.
Hoy, today, is complicated. Como la canción aquella que escuchaba mi hijo de joven, de Avril Lavigne. Complicated.
Difficult.
Difficult. Ajá, yes. Es complicado por el... ¿Cómo se dice viento?
Wind.
Loreto.
Wendy. Wendy.
El viento se dice Wendy.
Wine, wine.
Wine. El wine, que es vino, también.
También.
No se acerque a la playa. Puede estar closet.
Sí.
Yeah. Puede estar closet. Yo, mi marido y yo.
Sí.
Venimos de Southampton.
Ajá, de Southampton. Ah, sí, sí, sí. Sí, que yeah. venía el crucero de allí,
yeah.
efectivamente.
Cuando bajamos a pasarela.
¿La pasarela? ¿Qué pasarela?
De barco.
¿Pasarela de barco? Del barco.
De barco.
Sí.
Nosotros, yo dije, Kevin.
Kevin, se llama su marido.
Yes, it's amazing. Porque parecía que estamos en Inglaterra, en Southampton. Por el clima.
Ah, por el clima.
Es parecido sí. mucho a Southampton, yeah. a London.
Sí, la England, así que así de mucho viento, United de que Kingdom. Llueve y tal, así gris, ¿no? Está.
Sí. Aquí sí. tenemos el Southampton.
Sí,
aquellos Southampton. Usted... O sea, si quiere ir a visitar algo que parezca a Southampton, tenemos el Southampton.
Hay unos platos combinados buenísimos, de toda la vida.
Yo no entiendo mucho.
No
Southampton es...
Es un bar, un restaurante.
Sí. Es
cafetería.
Igualito que donde usted proviene.
Sí.
¿Vale? Yes.
Bueno,
yo
ella de Southampton y esto es el Southampton.
Sí, este es el Southampton.
Yo creo que lo puedo entender.
Desayunos cojonudos.
Francisco Mariño.
Amo unos desayunos
Varela.
Muy ricos.
Esa boca.
Y también unos... unos platos con manadas espectaculares.
Espectaculares.
Fish and chips. Sí. ¿Eh? Yo, no,
es que si le dices así...
Fish
no
and chips.
Yo no entiendo. ¿Qué dice?
Fish and chips.
Ah, fish and chips.
Pescado con patatas
fritas.
Oh,
ya, yeah, ya, no sé. Southampton, fish
ahí puede
and
tomar
chips.
Eso. Es que Varela tiene un inglés sí. muy especial.
Sí, tengo. Esta es Loreto, ¿vale? Porque no, entró y no se
nice
presentó
to meet you.
Loreto.
Nice to meet you.
Nice to meet you, Loreto.
What's your name?
Wendy.
Wendy
Gleason. Ya Wendy. Cuando entré, ya dije.
Ah.
Sí, que le dije yo, ¿dónde estaba Peter Pan?
Ah, es verdad.
Sí,
Wendy.
Sí,
vale,
su
Wendy.
Marido se llama Kevin. Si sí, llega a llamar Peter Pan. Peter...
Ya te lo teníamos, la historia.
Usted si llega a su marido... Su marido, si se llega a name Peter, is crazy. ¿Entiende? Oh, man.
Yo creo que lo he entendido, pero bueno.
Simpática.
Y va, sí, muy simpático.
Yo voy, me voy a... Entonces, Southampton.
Sí.
Voy a...
la Torre de Hércules no, porque no sé, está
no
un poco
puede,
mucho viento.
Torre de Hércules.
Plaza María Pita, quizás, que es más recogida. Para hoy.
And coffee and tea.
Coffee, un café, ¿quiere tomar?
¿Café o té? Así a dos cosas. Cup of tea.
Una taza de té.
Yeah.
¿Quiere tomar
una
taza
de té?
Ah, aquí solo sirven en cualquier sitio, que somos
yeah.
gente de vanguardia. Sí.
Bueno, gracias. Sorry por molestar.
¿Y se pasa por llegar al crucero de vuelta? No se me pierda, señora.
Ah, no, ya tenemos alarma. El móvil.
Ah, en el móvil.
Pero aviso.
Vale.
Tiene Kevin.
Vale.
My husband.
Bueno, pues yeah. a Kevin y Wendy, qué majos, ¿eh?
Bye.
Bye, hasta luego,
Enjoy.
Bye por ahí.
Enjoy your day in La Coruña.
Por ahí es por donde va. ¡Hala! Bueno,
¡oh, qué visita
mía.
Así, de repente, de sorpresa,
así.
Varela!
No le pregunté
fijas?
A esta guiri...
¿Qué le quieres preguntar?
La ropa de entretiempo.
Ah, yo no me fijé si llevaba chanclas con calcetines. ¿Te fijaste?
No, al marido seguro, ¿eh? El marido seguro,
no,
fíjate, porque
no,
con la piel blanquecina que tiene,
ya.
Te digo yo que se van combinados con calcetines
blancos. Mira, nos han amenizado un poquito
nos
la mañana.
Nos han amenizado la mañana de martes y hay
sí.
que tomarse la... ¿Ves? Como que se la toman estos jubilados
sí, sí.
ingleses
pesar
que también,
temporal de viento,
día y dicen, bueno, vamos a visitar Coruña.
Sí, exacto.
Bueno, tomar este...
Ese es el espíritu.
Este martes como podáis, ¿eh? Ahí, como tigres.
A la Varela.
Así.
Mañana más, vayas a dar un paseo, ¿vale?
Hala.
Adiós. Con Dios.
Hala,
con Dios.
Me embriagaron mis anhelos de verdad. Ya no sé si es que no estuve acertado o realmente lo que quise fue fallar. Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado. Su reflejo me hizo ver con claridad. Los aciertos son errores del pasado y los errores un camino que abraza. Los errores un camino que abraza. Su bombón envenenado. Sé que guarda su belleza tras su telón de alquitrán. Ya me guían las estrellas de la noche. Me regalan sus consejos cuando las veo brillar.
Necesitas una escalera muy grande para subir al cielo al que quieres llegar.
Atención, en Óptica Sánchez Rubar estamos de celebración. Alcanzamos los 100.000 clientes y para agradecerlo queremos ofrecer algo especial. Hasta el 30 de abril disfruta de un increíble descuento del 25% en todas nuestras monturas y gafas de sol. Además también estamos regalando la segunda pareja de cristales completamente gratis. No dejes pasar esta oportunidad única de conseguir tus gafas favoritas con un descuento increíble y llevarte una segunda pareja de cristales gratis. Ven a visitarnos a Óptica Sánchez Rubal, las ópticas de Coruña.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Si tus pies se quejan, no los ignores. Clínica Podológica Moar, especialistas en callosidades, papilomas, uñas encarnadas, estudio de la pisada. Cuidamos de tu salud empezando por la base del cuerpo. Clínica Podológica Moar, en Avenida de Novo Mesoiro 8. Da el paso.
¿Necesitas cambiar tu cocina? En Cocinas Julio Fernández nos encargamos de todo. Reforma completa, fabricación de los muebles a medida y todo tipo de soluciones para aprovechar bien el espacio. Cocinas bonitas, llenas de detalles y listas para que tú las disfrutes. Cocinas Julio Fernández. Confianza y garantía desde 1977. A Coruña, Ronda de Nelle 132. Cambre Rúa 2 Muños 2. Cocinasjuliofernández.es.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Damas y caballeros, grandes y pequeños, en Menudo Circo cada tamaño tiene su lugar. Un espacio mágico para todas las edades donde compartir cafés, frappés, cócteles y las fierecillas a la jaula. Menudo Circo, Galería Ronda de Outeiro 300, frente a Rasarías Neves. Menudo Circo, disfruten el espectáculo.
Pepe, mira, que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y...
¡Claro, Mari! En los días sin IVA, de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado, todos los muebles, sofás y descansos sin IVA.
¡Guau! ¡Yo no me lo pierdo, Pepe! ¡Coge pasta que nos vamos!
Tranquila, que además en Tifón Muebles podemos pagar hasta en 24 meses sin intereses.
¡Madre mía! ¡Corre, Pepe! ¡Corre!
Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado, días sin IVA en Tifón Muebles. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Como nos gusta la sección de Santi Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Habitat, todos los martes en Naturaleza, kilómetro cero. Hola Santi, buenos días.
Buenos días, Loreto.
¿Qué tal? Encantados de tenerte aquí un día más y hoy además con estas jinetas que luego en cuanto tenga un ratito prometo subir los vídeos que me has enviado de jinetas aquí, de por aquí, de este animal tan pequeño, tan nocturno, tan curioso, sí, que hay jineta.
Realmente es un carnívoro de tamaño mediano, con costumbres muy nocturnas, con lo cual eso complica la observación de este animal. Yo las he visto en contadas ocasiones. Desgraciadamente muchas veces aparece atropellada, claro, en esos paseos nocturnos los automóviles pues ya no solo jinetas, sino erizos, ya últimamente ya se están viendo en esas últimas fechas, se están viendo muchos erizos atropellados, bueno, mucha fauna que en general, bueno, a veces pues aparece más en prensa el tema de los jabalíes, los impactos con los jabalíes o con los corzos, pero realmente pequeños carnívoros, pequeños animales también mueren a decenas y a centenares a lo largo del año, ¿no? Y este es un momento donde las jinetas están en celo y como decía, es un carnívoro de mediano tamaño, difícil de observar, pero que es muy abundante. A veces resulta sorprendente pensar en que este animal lo podamos tener en el entorno de La Coruña, pero si nos vamos no muy lejos y tenemos observaciones recientes y tal, en el entorno de La Zapateira, la zona de Mesoiro. Y bueno, y se mueve mucho, es un animal súper ágil. Digamos que si queremos un poco mentalizar cómo es este animal, es del tamaño de un gato.
Y
incluso,
como un gato, sí.
Incluso el colorido es muy parecido. Es un color grisáceo, con manchitas. Lo que destaca mucho en la jineta, que es la cola la tiene anillada, tiene entre 8 o 10 anillos, y es una cola muy larga, que le vale muchísimo, y le da muchísimo uso porque es un animal que es un gran trepador, sube a los árboles porque se alimenta de infinidad de animales, de infinidad de presas, pero claro, esa cola, cuando vemos a veces un documental sobre los monos que viven en la selva, que la cola la utilizan como una cola prensil que se engancha a las ramas, pues en este caso no, pero sí le ayuda de balancín. Entonces es un animal que es un súper trepador, saltador, con una gran vista, oído y olfato, con lo cual digamos que las presas a las cuales accede nuestras jinetas pues son muy variadas.
Una pregunta, porque se parece, bueno, has dicho que la cola es como, dices anillada, yo para mi lenguaje alistas, y el cuerpo como con pititas.
Sí, con pintitas, sí.
Así,
sí.
Bien, y después se parece un poco a raposo, ¿no? A cola uno.
Sí, la cola es la del raposo un poquito más gruesa, esto es una cola un poquito estrecha y como muy larga, y quizás cuando alguien ve una, tiene la suerte de observar una jineta, y bueno, está un gato, ¿no? Igual te lleva un poquito. Lo que pasa es que la morfología de la jineta es un animal con patas un poquito más cortas, el hocico es como alargado, y bueno, pero si no tenemos mucho hábito de observar fauna silvestre, claro, quizás lo primero que nos lleva a pensar es que sea un gato, ¿no? De hecho, a veces nos pasan o tenemos informaciones sobre fauna silvestre, en concreto del gato montés, que es un animal que en algún momento podemos hablar, aunque por aquí cerca no lo tenemos, pero a veces recibimos, pues, digamos que avisos o anotaciones de gatos monteses, o sea, de jinetas pensando que eran gatos monteses. Entonces yo lo asimilaría más en colorido, un poco tamaño a los gatos, al gato doméstico que podemos tener en casa o tener en nuestras casas o nuestras aldeas, pero
el gato montés sí que es un poco más grande que un gato normal.
Sí, el gato montés es un animal más potente, de más peso, de cola gruesa, la punta de la cola es de color negro, es un animal muy escaso en Galicia, donde hay pocos estudios y realmente sobrevive en contados lugares, ¿eh? De hecho, quien haya observado un gato montés sería muy interesante pues también estudiar por dónde anda, pero bueno, si hablamos un poquito así del gato montés, la tendremos un poco en la cabecera de las Fragas del Eume, en la zona ahí del Sistral, y ya nos iríamos a la provincia de Orense, la Sierra de Invernadoiro, Sierra do Candán, entre Orense y Pontevedra, una especie súper que Habitat ha recopilado mucha información de esta especie, y de hecho hemos publicado algunos trabajos, pero bueno, mucho por descubrir, una especie que está totalmente en declive. Pero volviendo un poco
a las jinetas, que por aquí las hay, no deben de ser muy muy abundantes, ¿no?
Es muy abundante, ¿sí? Es un carnívoro muy abundante. Lo que pasa es que esa discreción, esos hábitos de ser crepuscular y nocturno, con unas costumbres, bueno, es un animal bastante desconfiado, pero tiene como curiosidad, y esto lo podemos contar ahora, digamos que las jinetas son introducidas por el ser humano en Europa. Digamos que jinetas la tenemos en toda la península ibérica, la tenemos en Francia y casi ya en Alemania y Bélgica, pero la introdujeron los árabes, los musulmanes. Antiguamente, cuando estaban estos pobladores en la península ibérica, pues los tenían como gatos domésticos. Uh-huh. Realmente han traído la jineta del norte de África un poco para que les comieran las ratas y ratones de sus casas. Uh-huh. A partir del siglo IX, del año 800 o así, a partir de ahí, pues las jinetas se escapan de sus casas y van, digamos que invadiendo Europa hasta día de hoy, que ya las tenemos en Alemania. Y es un animal que insisto, cuando no había gatos domésticos, no estaba muy extendido, sí que las traía un poco para capturar esas ratas, ratones que se introducían en sus viviendas. De hecho, el tiempo fue evolucionando, pero es un animal que tiene un cierto olor bastante desagradable, con lo cual una de las causas que hayan sustituido las jinetas como el gato por los gatos domésticos, un poco por este mal olor que emiten las jinetas.
¿Ah, sí?
¿No?
¿Huelen mal?
Sí, sí, tienen unas glándulas.
¿Como la mofeta?
Sí, bueno, marcan bastante, entonces con lo cual pues ese olor es bastante desagradable, y más si te lo tenemos en una vivienda. Pero bueno, incluso he leído estudios recientes que posiblemente ya la introducción de la jineta en la península ibérica viniera de los fenicios, o sea, unos siglos antes, ¿no? Pero es un animal que no lo había en Europa y que ha llegado un poco por ese, por esa domesticación.
Mira, tengo un mensaje aquí de un oyente que habla de las jinetas, que es Fernando, y te lo pongo para que lo escuches. A ver, mira.
Yo hace tiempo tengo visto muchas jinetas en casa de mis padres, en la de mis abuelos, pero ahora hace años que no se ve ninguna. A ver, habrá muchas, como dice Santi Vázquez, pero es difícil de avistarlas, ¿eh?
¿Qué te parece esto que dice? Que antes veía más, tiene más recuerdo de niño,
sí, a ver,
que ahora.
Como carnívoros de los habituales, cuando se hacen estudios, se colocan cámaras de fototrampeo siguiendo fauna silvestre, la jineta sale siempre, con lo sí. cual la tenemos permanentemente a nuestro alrededor. Sí es cierto que, bueno, los atropellos, la caza ilegal, el trampeo, al final, ya antiguamente, es una especie totalmente protegida, es un carnívoro, de hecho, que nos ayuda mucho, porque se depreda mucho sobre ratas, ratones, como decía antes, pero sí ha sufrido una caza incesante hasta hace unas décadas. Ahora mismo es un animal protegido, que lo que hace es todo lo contrario, nos ayuda, aunque pueda depredar de algún pajarillo, que también se alimenta. Claro, digamos que este es un auténtico atleta, este animal, este carnívoro es un auténtico atleta, desde una rata que puede cazar hasta un pequeño mirlo, un zorzal, hasta un anfibio, e incluso puede carroñear algo. Sí es cierto que a lo largo del año las jinetas como que van cambiando su dieta, ¿no? Digamos que ahora en primavera, cuando están sacando sus cachorritos adelante, ahora ya están habiendo los celos y ya están pariendo las hembras, pues se alimentan de muchos ratones, ratas, roedores en general. A medida que va pasando el verano ya se alimenta de insectos grandotes, de invertebrados, ¿no? Y va pasando un poquito allá, nos vamos un poquito hacia el otoño y le encanta la fruta. O sea, va cambiando un poco su dieta. Y llegado el mes de septiembre, es muy habitual hacer observaciones de jinetas alrededor de las higueras. Es que le encantan los higos.
Ah, sí,
entonces,
qué golosas.
Fíjate, desde un carnívoro que puede cazar hasta una rata de un tamaño grandote, hasta que esa alimentación otoñal que la pueda hacer en base un poco a las higueras. Y es muy habitual tener, si tenemos alguna higuera en nuestro jardín o nuestro entorno, que se alimente mucho de estos higos muy dulces. Y bueno, y ya avanzando un poquito, ya llegando un poquito ya sobre el otoño, el invierno, pues también se alimenta de anfibios, etcétera.
Una pregunta, bueno, la jineta de macho o hembra, aunque tenga nombre femenino, pero en este caso hay macho y hembra, claro. Sí. ¿Maullan o rugen? ¿O quizá hacen algún sonido? No.
Sí, no tienen unos, solamente suelen ser estridentes, ¿no? Como pequeños gruñidos, no maullan como los gatos, ni mucho menos, aunque decíamos antes se puede asimilar un poquito a los gatos, pero realmente son gemidos, chillidos, un poco sobre todo cuando son animales solitarios, con lo cual no andan en parejas todo el año, solo en la época de celo se juntan, entonces, pero bueno, es, digamos que no es al uso, pues un maullido de un gato o un aullido de un lobo, ¿no? Que podamos escucharlo, ¿no?
Pero no es que vaya por gallinas a los corrales o
mira, sea, la jineta sí dentro de esa dieta que tiene, claro, los gallineros, y le hemos hablado del raposo, ¿no? Los gallineros mal protegidos, donde puedan acceder pues este tipo de carnívoros, pues sí son apetecibles para las jinetas. Y posiblemente no solo los raposos, sino las jinetas o los bisones americanos que se han escapado de granjas o se han soltado hace unos años, pues también causan ciertos problemas en gallineros. Insistimos, los carnívoros, este tipo de depredadores buscan la comida fácil muchas veces, entonces es un poco nuestra misión que nuestro gallinero gallinero esté bien protegido, porque si lo encuentra desprotegido, posiblemente puedan llegar a entrar. Entonces, pues bueno, ellos buscan su sustento. Entonces, pues bueno, no vamos a criminalizar a las jinetas, porque sí pueden entrar puntualmente en algún gallinero en alguna época del año, sobre todo cuando ya están criando a su camada y lógicamente buscan un alimento abundante, pero sí que nuestros gallineros hay que protegerlos. Y ahora con esta nueva ley que hay que darlos de alta, pues también hay que también protegerlos bien un poco de los depredadores.
Bueno, los vídeos que nos has enviado, uno son en Grisoa y otro en Cecebre, ¿no?
Sí, pero perfectamente podríamos conseguir algún vídeo de la zona de la Zapateira, ajá, de la zona, como decía antes, de la zona de Mesoiro. Son muy cercanos. Lo que pasa es que, insisto, son animales muy rápidos, muy nocturnos, muy desconfiados, con lo cual yo en mi vida, en los trayectos que haces dando un paseo por la noche o al anochecer, lo he visto en 4 o 5 ocasiones, pocas veces. Muchas veces lo he visto atropellado, y los compañeros, y cuando hacemos algún estudio de fauna, pues sí aparece muchísimas veces en las cámaras de fototrampero, en todos los ayuntamientos del entorno de Coruña y Coruña ciudad tenemos jineta seguro.
Vale. Bueno, cuando dices fototrampeo, que dejáis la cámara ahí puesta durante horas.
Sí, son cámaras que, bueno, se pide autorizaciones a la Xunta de Galicia cuando queremos hacer algún estudio, y se colocan en lugares donde pueda haber zonas de paso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, a partir de ahí, sobre todo dentro de proyectos de observación de fauna o de identificar un poquito la biodiversidad que pueda haber en un entorno, pues eso, se utiliza esa información.
Más mensajes de oyentes. A ver, Fernando insiste con el tema, me parece que...
¡Loreto! Yo hace tiempo tengo visto, aparte del mal olor, tenía una piel con pinchas negras y blancas, preciosa. Yo las tengo visto en las higueras, allí en casa de mis abuelos. Hay unas higueras que tienen bastantes años y solían andar por allí, por ellas. Pero ya os digo, hace años que no las veo. Sí, sí, en los gallineros vaya si entran. Mi abuela, en la de mis abuelos, como os he dicho, tienen aparecido gallinas muertas, por las mañanas. Pero claro, de aquella no estaban bien protegidos los gallineros, y bueno, de aquella manera.
Bueno, esto dice Fernando, y otro dice, buenos días, yo vivo en Cambre y hace cosa de 3-4 semanas he visto una jineta al lado del río.
Sí, digamos que el hábitat habitual de las jinetas son zonas boscosas, porque le encanta un poco la umbría, las zonas con río, las zonas pedregosas. Digamos que es el hábitat más habitual de las jinetas gallegas, ¿no? Pero también se adaptan, al estar distribuido en toda la península ibérica, también le valen incluso zonas de páramo, zonas abiertas. Es un animal que se adapta muy bien, pero bueno, tiene la tendencia a estos lugares arbolados, ¿no? Cerrados, con vegetación, porque al final, en estos lugares donde hay carballeiras, donde hay bosque, hay bastante roedor, hay bastante anfibio, también sale un poquito a ese entorno de esos bosques donde puede haber huertas, esas higueras. Ahí Fernando, genial, porque refrenda un poquito lo que yo comento. Le encanta, y es relativamente fácil verlas en higueras, sobre todo a finales de verano. Pero bueno, es un animal que se adapta muy bien, relativamente abundante, insisto, y que, bueno, que pasa muy desapercibido porque es desconfiado y nocturno. Y eso pasa con muchas especies nocturnas, que parece que no las hay, pero sí las tenemos acompañando, y son vecinos próximos y que los tenemos aquí cerquita.
Hablando de la naturaleza y hablando de Cecebre, que decíamos antes, este sábado tenéis una charla en el local de Hábitat, que es por la tarde a las 6, y es muy interesante porque habla del paso de fauna del encoro del embalse de Abegondo, del embalse de Cecebre, ¿no? Vais a explicar ese paso de fauna.
Sí, es un paso de fauna que se hizo hace unos años, y realmente con el objetivo era, pues, salvar las nutrias que estaban apareciendo atropelladas en esa pared del encoro y en los alrededores. Iban en torno a unas 7 nutrias que habían aparecido atropelladas en diferentes lugares. Pues bueno, se tomó un poquito la decisión, y gracias pues al Ayuntamiento de Cambre, a la Reserva de la Biosfera y al trabajo muy, muy coordinado entre Hábitat, a particulares, en concreto Cachivella, que fue el que un poco le daba el aviso de los atropellos de las nutrias, la Universidad de La Coruña con Alejandro Abraín, pues digamos que todos trabajamos en conjunto. Se hizo un pequeño túnel a un lado de lo que es el embalse, y a partir de ahí, pues casi al día siguiente de inaugurarlo, ya estaban usándolo las nutrias, con lo cual ya no sabemos el número de nutrias que se hayan salvado gracias a ese paso. Y no solo eso, el seguimiento que se hace en ese pequeño túnel, que está muy discretamente colocado.
Sí, no se puede ver, ¿no?, desde fuera.
Se puede ver un poquito las entradas, entradas, pero bueno, ese paso está protegido por unas vallas que no permiten el acceso, pero bueno, desde las jinetas, tejones, erizos, realmente pues entendemos que el uso ya es muy habitual por los datos que tenemos, y en concreto el sábado por la tarde, pues Nuria de Castro con el profesor Alejandro Abraín pues se van a presentar un trabajo fin de grado donde se ha estudiado ese comportamiento y esas especies que están pasando por ahí, y nada, que podéis asistir, estás todos invitados al local, vale, del grupo, aunque ya creo que ya las plazas están medio cubiertas, curiosamente, un sábado
todo
por la tarde.
Todo lo que hacéis en Ávila, sí, tiene un éxito.
Di tú, un sábado por la tarde, para hablar de un paso de nutrias, pues dices tú, pues iremos, sí, cuatro, sí, ¿no? Los de siempre. ¿Qué va? Sí, ya había 25 personas anotadas,
sí,
y ya hemos un poco publicado que lo emitiremos vía online, con lo cual pues ya todos podemos verlo, ¿no? Pero realmente es un proyecto pionero a nivel casi en la península ibérica, porque pasos de nutrias es referente, este paso de nutrias es referente, ¿sí?, a nivel peninsular. De hecho, nos llaman otras universidades y otros lugares donde quieren implementar un pasos de nutrias similares, porque realmente la nutria sufre muchísimo de atropellos.
No, pensaba que era más frecuente, fíjate.
No, este paso es que nos hayamos todos puestos de acuerdo y que este paso se hubiera llevado a cabo, también gracias a Emalsa también, que ha estado ahí, con la complejidad que tiene un pequeño túnel, pero tiene una complejidad grande de permisos, etcétera, etcétera, pero con una medida relativamente económica, habían sido en torno a 20.000 euros, pues...
hubo que hacer una infraestructura.
Sí, claro, y al pie de la pared del embalse, con lo cual eso puede crear algún problema, que es gracias a los ingenieros, de todo el trabajo en conjunto, pero insisto, este tipo de paso de nutrias no hay cosa parecida en la península ibérica, no. Y de hecho, recurrentemente nos llaman, incluso alumnos de la universidad pues piden hacer trabajos para seguir estudiando un poco qué está ocurriendo, cómo se comportan los animales que digamos que ya lo están utilizando, y la lista de especies que han pasado ya por ahí.
¿Y cómo sabéis las que han pasado? ¿Cómo lo sabéis?
Pues también con la ayuda de las cámaras de fototrampeo, con seguimientos, con rastros que puedan ir dejando,
vale.
Y esos estudios van incrementando un poquito la cantidad de información que vamos recogiendo de ese paso, ¿no?
Otro tema, te quería preguntar por el tema del picudo. Ayer hablamos, lo publicaban nuestros compañeros de La Voz de Galicia, una información de nuestro colega periodista David García, que es que el ayuntamiento en A Coruña está probando un nuevo insecticida para salvar las palmeras del fastidioso picudo rojo, iba a decir del dichoso, pero de dichoso nada, fastidiosísimo picudo rojo que está acabando con palmeras emblemáticas de la ciudad, por desgracia. Entonces, te quiero pedir tu opinión como experto, Santi, ¿cómo lo ves esto del picudo y de este nuevo insecticida?
Bueno, el picudo rojo nos lleva dando titulares y ríos de tinta muchos años ya, desde que ha aparecido en nuestros parques públicos, allá por el año 2017. Decir, como en todos los casos de especies invasoras, la detección temprana para adelantarse a los futuros problemas es primordial. Y claro, el picudo rojo nos llegó a la provincia de Pontevedra en el 2014. Si ahí lo hubiéramos parado, porque realmente es relativamente fácil o difícil controlarlo, pero bueno, creando una zona de exclusión para que esos adultos que son voladores y vuelan 3 a 5 kilómetros, pero bueno, haciendo una protección de una franja, nos hubiéramos evitado muchos problemas.
Qué pena.
He leído en vuestros compañeros que, claro, ya hemos gastado 700.000 euros en la protección de nuestras palmeras.
Sí, sin mal gasto.
Ya no solo en los tratamientos, sino en la tala, transporte y un poco la eliminación de esa cantidad de materia vegetal que trae consigo una palmera. Y aún así, pues estamos asistiendo a la caída de palmeras día tras día. Entramos en Coruña, vemos ya alguna palmera deprimida que ya tiene poca solución, pero es que no es Coruña, es Betanzos, Culleredo, yo que vivo en la zona de Pontedeu, Memiño, hay infinidad de palmeras ya tocadas, Ferrolterra ya está con muchas palmeras pues que ya no tienen solución. Y bueno, estas nuevas materias, a ver, solución hay. El problema es que digamos que hay que estar muy encima de la palmera para que el bicho, en el momento que llega, pues se le ataje, ¿no? Y aparte es que es tan cabrito que claro, cuando hacen las puestas y las propias orugas o la palmera empieza a mostrar que alguna hoja ya está como caída, ya digamos que al nivel de licuado que tienen esas larvas alrededor de esa única yema, que es la que va sacando hojas, una vez que se termina un poco esa yema apical, se acabó la palmera. Entonces es que es muy complicado y realmente, pues, mis compañeros y yo y todos los que estamos en Hábitat somos bastante pesimistas. Aunque haya productos, aunque se puedan dar inyectados, aunque haya materiales sativa suficientemente potentes, incluso este nuevo intento con el acetamipriz, una nueva materia activa, pues está intentando evitar, digamos, que las resistencias que va cogiendo con otros productos. Pero bueno, es una lucha sin cuartel que siempre nosotros, entre nosotros, decimos, joder, qué pena que no lo hayan atajado antes, en el año 2014, cuando cuando ya venía progresando este bicho desde el sur de España, en importaciones de palmeras de Egipto y de Asia, que vinieron por ahí, como han venido muchas especies invasoras, pues haberle puesto coto en algún momento, porque ahora es, claro, un gasto incesante, como está pasando con los, como sigue pasando con otras especies invasoras, como la velutina. ¿Cuánto dinero se está gastando la administración, los ayuntamientos, cierto, en el control de nidos? Pero si esto lo monetarizamos, es miles de euros. ¿Por qué no se controla antes, cuando ya se detecta? Es que llegamos siempre tarde. Hablamos del plumacho, hablamos de la uña de gato, sí, hablamos del Helichrysum petiolare, que está invadiendo el faro de Mera, una serie de especies que a veces es muy difícil,
¿eh? Ayer nos decía Fernando Molezún, que entró en directo desde la Rosaleda, de los jardines de Méndez Núñez, que la más alta de la Rosaleda, creo que son 8 las que hay, la más alta, tiene 6 ramas caídas y que tiene mala pinta, nos contaba desde allí en directo. Mira, te voy a enseñar un vídeo, espera, para que lo veas, Santi. A ver, ahí, a ver si lo puedes ver bien, si no. A ver si ahí lo ves, ¿lo está viendo?
Sí, realmente es que esta formación senlleira, esta formación de palmeras, que tiene más de 100 años, 120 años, es una pena perderla en nuestro paisaje coruñés. Pero es que realmente el tema es complicado. Y claro, si ya, cuando ya se ven, en el vídeo que me estás enseñando, ya se ven hojas, pues en el suelo. Eso es muy mala señal. Muy mala señal, porque realmente esas palmas ya están cortadas en su base por las, por las larvas que han ido ingiriendo esas palmas. Y, el pronóstico tiene mala pinta, sí.
Al hilo de esto, también otro oyente decía ayer que el picudo rojo también actúa por Mato Grande, Barrio de las Flores, Hogar del Pensionista, Las Pajaritas, Alerta. Bueno, estuvimos con el tema.
Claro, daros cuenta que ya no son las palmeras en parques públicos, que la administración, en base a nuestros impuestos, hace un gasto para intentar protegerlas. Pero claro, de las casi 850 palmeras que hay en la ciudad, ¿cuántas están en propiedades privadas? ¿Quién va a gastar dinero en estar constantemente tratando una palmera? Pues sí, habrá gente que sí, que le tiene especial cariño, porque hay palmeras centenarias y muy reseñables, pero realmente es un gasto económico. Y encima de un propietario privado, pues igual dice, mira, que la mate la palmera, la corto, la quito, se me acabó el problema. Claro. Entonces, claro, tenemos el foco muy repartido por todos los lugares, y de hecho, los tratamientos de las palmeras, no solo en Coruña, a nivel particular, sino ves infinidad de palmeras en pequeños propiedades privadas, jardines y tal, y muchas las ves tocadas. Con lo cual, imagínate, una palmera ya enferma, ahí puede haber cientos de larvas que se van a convertir en adultos, y esos adultos, a su vez, cuando vuelen de esa palmera, se van a ir a otras palmeras, con lo cual tenemos una progresión de cientos de miles de coleópteros, de picudos rojos, que están buscando palmeras. Cuando acaben las palmeras, tirarán. No hay mucho estudio, o sí, se saben datos que pueden atacar a otras especies, pero bueno, en la línea de las palmeras, de las especies de palmera, aloe veras también, drácenas, etcétera, o yucas, pero bueno, principalmente la que le gusta ahora mucho más son las palmeras canarias que tenemos, las Funes canariensis, bueno, y sobre todo los ejemplares machos. Una vez que acaba con los machos, va a las hembras, que son los que producen las
mensajes salidas. De oyentes, mira, te digo, porque tenemos unos cuantos, ya estamos terminando, estamos en Radio Voz, en Naturaleza Kilómetro Cero. Bueno, dice un oyente, no os olvidéis de los plumachos, del cangrejo americano, etcétera. Por la zona de los ministerios, bajando de la avenida, ¿no se puede hacer algo contra el picudo? Otro oyente dice, ¿la jineta es la de Nocinia o es la Marta? ¿Ambas especies se llevan bien? Gracias.
Sí, no es ninguna de las dos especies. La Marta es como si fuera así, del tamaño un poco de la jineta, un poquito mayor. Puede ser la Marta o la Garduña, que es de color totalmente marrón, más de un color parecido a lo que es el raposo, ¿no? Sí. Y la de Nociña, la Donicela, la comadreja, es también un carnívoro muy pequeñito, que hablaremos, yo creo que nunca hemos hablado de las comadrejas. Y realmente es un carnívoro que, para el tamaño que tiene, que puede ser más, un poquito más largo que un ratón o que una rata, pero con una capacidad depredadora y con una fortaleza increíble, y que también las tenemos en el entorno de la ciudad. Pero digamos que la de Nociña, la Donicela, es la comadreja, otro carnívoro auténticamente, bueno, muy habitual, pero muy difícil de ver.
Y otra pregunta que nos hicieron sobre la aparición de patos en el río Mesoiro. Nos han enviado un vídeo y fotos. Te pasé antes para que me confirmaras.
Sí, ya te escribí un poquito por ahí. Son ánades azulones. En su momento, yo creo que cuando empezábamos con esta sección, habíamos hablado de unos ánades reales que estaban por la zona del Carrefour, que salían con sus patitos.
¿Qué se
podía hacer, ¿no?, con ellos?
Es verdad.
Pues es la misma especie. Es el ánade real, una especie de anátida la más abundante en Galicia. Y que, bueno, si nos vamos al estanque de Irís, ahí las tenemos. Es muy fácil ver a Ana de Reales allí, si nos vamos a la Ría del Burgo también. Y bueno, es un animal que aparece de vez en cuando también en prensa, en la zona de Santa Cruz, que cruzan la carretera, ya tiene una señal allí para que no se atropellen a los patitos cuando es la época de nacimiento de tal, pero es una especie muy habitual, asociada a ríos, a estanques, a marismas. Bueno, preciosos, porque el macho tiene un colorido muy espectacular, colores verdosos, grisáceos, y la hembra es más discreta por ese plumaje que tiene más marrón para pasar inadvertida cuando está incubando los huevos y que los depredadores no la vean. Pero es una nátida de las más habituales, no deja de ser un espectáculo verlas, y en concreto la foto que me has pasado es muy bonita.
Es una delicia, sí, verlo que sí. Bueno, déjame ver si hay algún mensaje más, y si no lo dejamos aquí porque te estamos exprimiendo. Dice Inés: yo he tenido que cortar este fin de semana 4 palmeras de mi finca, vivo en Carnoedo. Bueno, pobrecita, qué disgusto tendrá.
Es una caída una tras otra, y lo que decíamos, al final los tratamientos, ya sea en base a pulverizaciones de la zona donde está la balona de hojas y todo ese espacio, sino las inyecciones, que bueno, es lo que se está, por lo que he leído en prensa, es lo que va a intentar el ayuntamiento, hacer endoterapia, inyectar esta materia activa para que vaya por la savia y evitar un poco dar pulverizaciones, que al final estos son productos fitosanitarios, son productos químicos. Entonces, pues bueno, pues si va en base inyectada, es como realmente un antibiótico. Están intentando darle el antibiótico a ver si un poco por vía sanguínea, entre comillas, vía savia, pues elimina, todas esas, pero bueno, el panorama no es muy alentador.
Bueno, pues lo dejamos aquí, ha sido muy completa hoy la sección, muy intensa, 1:10, Santi Vázquez, volveremos el martes que viene tenéis esa charla en la sede de la asociación, que podéis ver la información si queréis apuntaros en la web de Grupo Naturalista Hábitat, y es sobre ese pionero y referente paso de fauna que tenéis en el embalse de Cecebre y que vais a explicar los resultados de ese estudio tan interesante. Tus compañeros. Bueno, pues nada, Santi, muchas gracias.
A vosotros.
Nos ha encantado. Como siempre, hasta la semana.
Síguenos en Instagram, TikTok, X y Facebook. Puedes contarnos lo que quieras en el WhatsApp 647-00-2900. Some are living and some are dead and some are hiding, waiting for the sun.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro a Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
Galicia Forum Gastronómico. Volve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Más de 30 estrellas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
En Mato Grande, 30 años de vida, infinitas historias. Ven a conocernos.
Jamonerías Bellota, tablas de embutidos y conservas de primera calidad, tostas, piadinas, para disfrutar en el local o llevarte a casa. Sabores auténticos para paladares exigentes.
Din Rey Joyas, taller propio de relojería y joyería, diseño y personalización de joyas. Ven a vernos para tus regalos especiales a Din Rey Joyas.
Sonríe con confianza. Visita la Clínica Dental Javier Bermejo, especialista en ortodoncia, implantes y odontopediatría. Tu salud y tu sonrisa se merecen lo mejor.
Indecente, la nueva propuesta gastronómica de Mato Grande que no te deja indiferente. Variedad de platos y estilos de cocina para no aburrirte nunca. Simplemente indecente.
Te esperamos en Mato Grande.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Quieres comer los mejores cachopos del mundo? Pues los tenemos en la Cantina Sixtina, en Santa Cristina. En 2023 seguimos acumulando premios. El mejor cachopo de Galicia, el tercer mejor cachopo del mundo y el mejor cachopo sin gluten del mundo. ¿Quién da más? Reservas en el 981 90 73 46. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en la Cantina Sixtina, en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa. Y ahora también en el espacio Arti Market de Coruña. ¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maia trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maia, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaia.com y ahorrarás.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Cuatro minutos para la una de la tarde y seguimos adelante, además ahora con noticia destacada que nos llega desde el Palacio Municipal de María Pita, porque ha hablado Inés Rey de asuntos que son completamente de actualidad, por ejemplo, el cierre de Primor y otras cuestiones que son noticia, ¿verdad, Fernando Molezún? Conectamos contigo. Por cierto, que están volando las sillas por María Pita, me decías, que tanto sí, viento sopla.
Ojo, ojo, que hay que andar al loro porque te puede llevar una silla por delante. Hace tanto viento que sale el mobiliario urbano, el mobiliario de las terrazas y demás, quien no la tiene recogida, la mayoría de los locales, quien se atrevió a ponerla, pues le ha salido disparada las sillas. Os he mandado ahora una foto de una silla a los pies de la estatua de María Pita, ahí en medio de la plaza, que salió volando de una esquina y que llegó hasta allí. Bueno, sombrillas tiradas, paravientos que no cumplen su función porque tanto para el viento que han terminado en el suelo, es un auténtico caos. De hecho, te voy a decir que acabo de salir del Palacio de María Pita y pensando en eso, en hacer esta conexión pues de camino hacia el obelisco y demás, me he tenido que refugiar en un garaje para poder hacer la conexión, porque si no es imposible hablar por teléfono. Caramba. Del viento que hace. Sí, lo de hoy es terrible. Pero bueno, al grano, porque sí, en efecto, ha comparecido Inés con motivo de la presentación de Estudios Abertos, que luego te contaré sobre este tema. Ajá. Pero ha comparecido y le hemos preguntado por otros temas de actualidad, candente actualidad, como por ejemplo ese inmueble sobre el que pesan ciertas sospechas y también denuncias por parte de los grupos de la oposición, del Bloque Nacionalista Galego y del Partido Popular. Hablamos de un inmueble cuya propiedad es del portavoz del gobierno local, José Manuel Laje Tuñas, y que según los grupos de la oposición pues podría haber ciertas irregularidades en unas obras realizadas y una recalificación del uso del mismo. Sobre esto le hemos preguntado a la alcaldesa Inés Rey, que ha sido tajante, ha dicho que ellos sabrán la manera que tienen de hacer oposición, si cree que eso es constructivo, y por otro lado ha dicho que si han detectado que ha habido pues un cambio de uso, etcétera, que no se atiene a la normalidad y a la legalidad, pues que habrá sido por culpa de algún funcionario que no ha obrado según debería hacerlo por su cargo, con lo cual que denuncien a la fiscalía si hay algún funcionario que está haciendo mal su trabajo o que ha prevaricado, según palabras de la alcaldesa. Vamos a escucharla.
Bueno, mire, cada uno decide la oposición que quiere hacer. Yo no voy a entrar a valorar las estrategias de oposición que hacen el resto de partidos. Lo único que le digo es que a mí donde me van a encontrar es en la defensa de la ciudad, de los intereses de los coruñeses y trabajando por ellos. Eso es lo que hacemos desde el gobierno y, por lo tanto, el camino en el que a mí me pueden encontrar, en el del barro, en el de la enfangar la vida política, pues ahí no voy a bajar ni me van a encontrar. Ahora también les digo otra cosa. Yo creo que cuando uno es responsable de las cosas que dice, ¿no? Y me parece sumamente grave algunas de las afirmaciones que están realizando la oposición, hablando de irregularidades o incluso de presuntas ilegalidades. Yo lo que le pregunto a la oposición es si están afirmando que los funcionarios municipales de esta casa, de este ayuntamiento, han cometido alguna irregularidad en la tramitación de los expedientes, si están acusando a funcionarios y a técnicos municipales de no actuar conforme a la legalidad, y de ser así, ¿por qué no lo ponen en conocimiento de la Fiscalía? ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien cuando detecta que hay una presunta irregularidad o una presunta ilegalidad? Salvo que no la haya y entonces esté utilizando este asunto como un ataque a hominem, un ataque de carácter personal y un ataque sin ningún tipo de filtro ni de escrúpulo a la hora